A partir de este momento comienza ADN UNDAV Radio, el programa de la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Noticias, universidad y territorio con una impronta única. ADN UNDAV Radio. Información,
análisis,
entrevistas,
la actualidad
desde su propio ADN.
ADN UNDAV Radio. Hasta las 15, en el aire de Radio UNDAV.
Todas las noticias y la información, universidad y territorio en una canción. Es ADN, ADN UNDAV, la Universidad Nacional de Avellaneda, ritmo popular.
Pasados 2 minutos de las 2 de la tarde, comenzamos con este ADN UNDAV, el programa de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿De qué se ríe, Georgi? ¿Eh? ¿La hora?
Un poco impuntualidad.
Claro, disculpe. Estás mandando al frente.
Bueno, 2 minutos. Ah, no, pues dije la hora a título informativo, no por otra cosa. Bueno. Aquí estamos haciendo ADN UNDAV. El señor Matías Basualdo la puesta en el aire. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno, ¿cómo le fue a Vélez? ¿Cómo salió Vélez? 3-0 ganaron. Muy bien por Vélez. Y como siempre, el equipo de siempre, como cada lunes, a través del aire de Radio UNDAV, en este 17º programa de ADN, en este lunes 1 de septiembre, Elena Calvín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo dice que le va?
Muy bien por ahora.
¿Se vino otra vez la fresca?
Sí, yo me vine con una pañoleta.
Sí, lo vemos.
¿Cómo anda la tosecita?
¿Tomó los medicamentos que tenía que tomar? No tomó nada, ya los conozco. Y viene...
Pero, y aquí estamos, desparramamos...
Desparramamos
los virus. Y así estamos. ¿Y cómo le fue el fin de semana?
Muy bien, la verdad.
¿Qué hizo? Cuéntenos.
Mire, ayer dormí todo el día, ¿quiere que le diga? Ayer con esa lluvia así hermosa, dormí todo el día, miré la tele,
sí.
Comí en la cama.
No se hace eso.
Sí, claro, almorcé.
¿Visita de Miranda no?
Miranda estuvo, sí, el sábado estuvo, sí.
¿Estuvo el sábado Miranda?
El sábado estuvo Miranda.
¿Qué estuvo haciendo?
Y vino a visitarme.
Ajá.
Así que, bien.
¿Y le hizo algo o no?
¿Qué le hice de comer?
No sé, una cazuela, una paella, algo que a ella le gusta comer fuerte.
Cocinó el abuelo.
¿Qué hizo? ¿Qué hizo Pablo?
A ella le hizo arroz con palta, que a ella enloquece
con ¿arroz con palta?
Ella le gusta eso.
¿Come palta?
Sí, claro. Y no sabe cómo.
O
sea, terminó de comer. Terminó de comer y le quedaban unos granitos en el...
Y le pasó la lengua, así como
no,
el pollo.
Y los agarraba así de a uno y se los comía. Sí.
Bueno, entonces ya sabemos cómo está Miranda. No vamos a preguntar cómo está Miranda porque ya sabemos cómo está.
Está genial.
Señor Diego Orcoye, buenas tardes, ¿cómo anda?
¿Cómo estás? Tanto tiempo.
¿Estacionó bien el Sulky hoy desde el campo?
Sí.
Bueno,
¿el tiene... ¿El Sulky con forma de corsa?
El Sulky con forma de corsa. Supongo que para hoy debe tener efemérides, información, actividades, el pronóstico. Uf, debe venir cargadísimo, ¿no?
Muy cargado.
Qué bueno.
Le pesaba el celular.
Sí. Bueno, me parece muy bien entonces que se haya preparado. ¿Cómo pasó el fin de semana usted?
Muy bien. También, acá, como Elena,
dormir,
el domingo,
no
asomé la nariz,
¿No?
Estaba domingo asqueroso. De superacción.
Pasado por agua.
Yo me vi un par de películas de Sandro en Volver.
Ah, claro, domingo, de siempre.
Con esa lluvia, ¿sabes? Que subí que te llego. No. Sí, estuvo fantástico el domingo para compartir algunas películas del cine nacional que me gustan, de los 70 y los 80. Se ríe Orcoye. Bueno.
Más vale que no le preguntemos el título de la película.
Ahí lo... Domingo de lluvia, de agosto.
Sí.
Una gallina,
tremendo.
Bueno, pero ¿y el señor Basualdo qué hizo domingo a la tarde, por ejemplo? ¿Qué hizo, aparte de mirar fútbol? ¿Qué fue? Bueno. Hizo pijamada el hijo de nuestro operador, hizo pijamada a la casa de la abuela.
¿Cuántos tiene ya?
¿Cuántos años tiene? 8 años.
Bueno, yo me acuerdo cuando Eugenia estaba embarazada, era mi operadora de...
Claro,
del programa de los sábados.
La compañera del señor Basualdo era operadora aquí de la radio también.
8 años, Dios mío.
Pasa el tiempo, así estamos. Bueno, hoy mucha información. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando el fin de semana, el domingo? ¿Qué está pasando?
Y este domingo que viene hay que votar. ¿no? En provincia de Buenos Aires se vienen las elecciones provinciales.
Bueno, sería bueno entonces abordar un poquito hoy ese tema.
Exactamente.
¿Le parece bien que después nos cuente un poquito qué se vota, qué se elige? Sí. La vamos a escuchar atentamente y también quizá nuestro entrevistado puede aportar más datos para lo que va a ser el domingo 7, las elecciones. Ahora, este domingo, sí, ya.
Exactamente. Sí,
las elecciones, exactamente. Bueno, vamos preparando toda la información, muchas actividades en la universidad también. Recuerden que se terminaron de conmemorar los 15 años la semana pasada.
Qué semana movida, ¿eh? La semana pasada.
La semana pasada fue, la verdad,
exactamente,
maratónica.
Así que también haremos un repaso de eso y lo que se viene, por supuesto, porque hay más actividades en la universidad y las vamos a estar compartiendo con todos ustedes hoy, aquí, a través del aire de Radio UNDAB, en ADN UNDAB.
Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radioundab.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas.
El conocimiento no está para colocarlo a pie de nota y decir y exhibir lo que has leído mucho. El conocimiento está para volverlo arma de transformación social. Herramienta, martillo, llave crece para desarmar lo existente y para ajustarle de otra manera lo existente.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Deporte sostenible, gestión deportiva y desarrollo sostenible. Deporte sostenible, salud, cultura, medio ambiente e inclusión social. Todos los martes de 13 a 14 horas.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Patria Futbolera, un programa sobre fútbol en clave política, social y cultural. Todos los martes a las 14 horas. Patria Futbolera.
Por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
La democracia en Argentina consolida sus bases en el respeto a las normas con las que cuida la vida en todas sus diversidades. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Radio UNDAB, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAB.edu.ar. Escúchala.
En una universidad hay que pensar. No para estar de acuerdo, sino para recrear la aventura del pensamiento. Todos deben de ser universitarios. Todos debieran de llegar a la universidad. Pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad. Es enamorarse del conocimiento. Eso trae todo.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Radioundab.edu.ar.
Entrevista en ADN UNDAB Radio.
Como anticipamos, este domingo hay elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y con relación a esto, ¿qué elegimos, Elena?
Tal como decías, este domingo 7 de septiembre, los bonaerenses, las bonaerenses, votamos representantes para cargos provinciales y municipales. Se eligen en algunas secciones electorales, se eligen senadores, diputados y los cargos de concejales y consejeros escolares, y en otras, diputados provinciales y los cargos municipales.
Bien, entonces, estas elecciones son netamente provinciales, ya en octubre serán las elecciones nacionales. Para distinguir bien. Pero para echar un poco de claridad sobre este tema y para hablar puntualmente de lo que van a ser las elecciones, ya está en línea nuestro entrevistado. Estoy hablando del subsecretario electoral y parlamentario del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde tendremos las elecciones, es el señor Javier Rell, a quien le damos la bienvenida. Javier, buenas tardes. Elena, Diego y Hernán te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Elena, Diego, Hernán. Un placer comunicarme con ustedes.
A la recíproca, gracias por estar del otro lado. Javier, bueno, como bien estábamos anticipando, se eligen en algunas secciones electorales ya senadores, en otras concejales, etcétera, a nivel provincial. Desde la provincia, desde precisamente el Ministerio de Gobierno, ¿cómo se viene preparando Buenos Aires para garantizar que esta elección, el domingo 7 de septiembre, ahora, se lleve adelante con la mayor normalidad posible?
Bueno, mira, nosotros nos venimos preparando desde el año pasado. Si bien la decisión se tomó este año de doblar la elección, dado que entendíamos que esto iba a generar el mismo día de la elección, como se preveía por ley nacional, que iba a ser el 28 de octubre, llevar adelante una elección con dos sistemas distintos, nos parecía que eso podía tener algún nivel de dificultad operativa, más que nada en cuanto al tema del tiempo de votación, la tardanza, etcétera. Y obviamente también razones políticas, se determinó realizar la elección provincial, la elección bonaerense, el día 7 de septiembre.
Javier, discúlpame, porque te pido disculpas, porque esto es muy interesante lo que estás diciendo, estamos teniendo algún problema con la comunicación. ¿Podemos cortar y te volvemos a contactar? ¿Puede ser un segundo?
Bueno,
a ver si
bueno,
entra mejor, bueno, así claro. Podemos echar luz sobre este tema. Dale, gracias, ya te estamos llamando. Estamos en contacto con el subsecretario electoral y parlamentario del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rell, acerca de lo que serán las elecciones el 7 de septiembre.
Tal cual, y como explicaba Javier recién, esta es la primera vez que votamos elecciones desdobladas en Provincia de Buenos Aires y las nacionales. Generalmente se vota todo junto en la elección nacional, pero esta por primera vez y por una decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se desdoblaron. Por eso tenemos las elecciones, las primeras elecciones, este domingo 7 de septiembre y las próximas que serán en octubre, como todo el país.
Ya estamos nuevamente en contacto con Javier. Te pedimos disculpas, Javier, ¿nos escuchás?
No, por favor. No sé si me escuchan bien ahora, pero bueno.
Se escucha con un cierto eco.
Sí, con un cierto eco, como un poco cortado. No sé, quizás por ahí el lugar donde está.
¿Ah,
no?
¿Sí?
¿Hay? A ver, ahí, no, por ahí.
No sé. No, lo escucho perfecto, ustedes, no sé ustedes por eso.
Bueno, vamos a intentar. Entonces, nos decías, ya desde el año pasado, sí, desde la provincia se estaban preparando, bueno, se desdoblaron las elecciones, entonces sí, te seguimos escuchando atentamente.
Sí, sí, se tomó la decisión de doblar, salieron las leyes que iban a permitir esto, y bueno, nada, de ese momento nos pusimos a trabajar, después obviamente en el medio sale la suspensión de las PASO también, que es otra ley de la legislatura, en concordancia con lo que había determinado el gobierno nacional. Así que bueno, ya estamos ahí a un poco menos de una semanita para que se concrete. Recién le escuchaba a Elena lo que decía, es verdad, desde el retorno a la democracia en 1983 hasta acá, nunca la provincia había desdoblado, y nos parece que es un buen momento y es un gran desafío para todos los votantes, ¿no? Tanto para los que van a ir a votar como para todos los partidos políticos que tienen injerencia en este distrito electoral. Fundamentalmente a nosotros como Ministerio de Gobierno, como gobierno de la provincia de Buenos Aires, poder demostrar que estamos a la altura de las circunstancias. El trabajo, de hecho, licitaciones, de la compra de urnas, de todo el material electoral, que se vota, bolsines, etcétera, etcétera. Y obviamente fundamentalmente la tarea que realizamos a partir de junto con el correo, ¿no? El convenio que tenemos firmado con el correo, ya sea para acercar toda la logística, todo lo que se llama el despliegue de todo el material electoral y el repliegue, ¿no? O sea, la vuelta de ese material de las escuelas al centro que está ahí en Monte Grande. Más la propiedad con la transmisión de datos desde cada escuela que está esparcida en la provincia de Buenos Aires, transmitiendo los telegramas de los certificados de política. Así que bueno, estamos hablando de cerca de 15 millones de electores, hay 1.050.000 electores extranjeros dentro de 15 millones, tenemos 41.500 mesas esparcidas en toda la provincia de Buenos Aires, casi 7.000 establecimientos para votación. Estamos hablando de justamente de la elección más importante y más grande de la Argentina. Así que bueno, todo eso hoy está en manos del Ministerio de Gobierno, que es el área del Departamento Ejecutivo Provincial, que se encarga de garantizar junto con la Junta Electoral y en convenio con el Juzgado Federal la posibilidad de que se realicen los comicios, ¿no?
Uh-huh. Javier, una consulta, porque nos llegó a nosotros esa consulta y no teníamos la información. Sabemos que Provincia se divide en 8 secciones electorales, ¿no? Exacto. En 4 de ellas se renueva Cámara de Diputados y en las otras 4 también las de senadores. ¿Por qué es esta diferencia?
No, eso es histórico, digamos, porque para no elegir y no renovar de manera completa las cámaras, se ha tomado esa decisión, ya retorno a la democracia, una vez que quedaron constituidas. En el año 83 se eligieron completas ambas cámaras de legisladores, después se hizo un sorteo para ver quiénes iban a cumplir un mandato por la mitad, o sea, 2 años, uh-huh. Y a partir de ahí se determinó intercambiar entre las secciones electorales quién elegía senador y quién elegía diputado provincial. Así que es una historia de jalata, digamos. Bien. Que hoy eso también habrá que reverlo también, ¿no? Porque hoy está en discusión la cuestión electoral, si por ahí convendría hacer una elección general cada 4 años y cambiar absolutamente todo. Bueno, esta parte de la discusión que nos tenemos que dar, me parece a mí, pero no en años electorales, hay que hacerlo en años que no son electorales y con mucha comprensión del momento también, claro. ¿No?
Javier, ¿y qué más mensaje le daría a la ciudadanía sobre el valor del voto, sobre la participación democrática, sobre todo en este contexto político?
Mira, yo creo que un poco el mensaje es que la gente tiene que participar porque toma definiciones. A veces yo, más allá de mi rol como funcionario provincial, y aparte soy presidente del Bloque de Unión por la Patria como concejal acá en el distrito de Escobar, yo soy un militante político y me parece que lo más importante es consolidar la democracia y consolidarla en cada proceso y cada vez que celebramos una elección. Indudablemente desde arriba del gobierno nacional hay una línea bajada, que es la de desanimar, digamos, que haya cierta anomia electoral, y esa anomia llevar a la crítica a veces infundada, la falta de compromiso y hacer de alguna manera sometido a un discurso reinante por los medios de comunicación que no están en manos de las comunidades, sino que están en manos de intereses que representan a grupos financieros, multinacionales, así que entonces muchas veces esos discursos que bajan de para qué voy a votar, para qué se me cambia la vida, yo creo que cambia, porque cambia, y mucho más una elección provincial, porque acá lo que se pone en valor, me parece a mí como cuestión importante, es justamente la tarea que realizan los intendentes, y en este caso el gobernador Axel. También es una manera de medir la valoración que tienen las vecinas, los vecinos en sus distritos y fundamentalmente también en la tarea que viene haciendo de la provincia de Buenos Aires. Por eso también hay una fundamentación política en por qué doblar, porque esa fundamentación tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, bueno, che, esta es la provincia. Fíjense que han quedado muy poco, casi nada, todas las elecciones son de doblada hoy en Argentina, uh-huh. Porque a los gobernadores les interesa justamente defender cada uno sus problemas locales. Cuando se nacionaliza, cuando vos tenés una elección simultánea, lo que haces es tener, digamos, nacionalizar el discurso. Entonces entran a jugar otros actores, otras cuestiones, y no se valora lo que se hace, o incluso tampoco se valora quien no lo hace, digamos. Entonces, pero me parece que forman parte también de un crecimiento. Habrá que ver, obviamente, más adelante, si la provincia puede constituir lo que se llama un tribunal electoral, la posibilidad que dicte sus propias normativas, porque nosotros nos estamos rigiendo ahí con una ley creada transitoriamente en el gobierno peronista de Juan Perón, el primero del año 46, o sea que tiene casi 80 años esa ley que fue hecha provisoriamente y que hoy nos va a permitir elegir este domingo, ¿no?
Javier, ¿y qué logros destacaría del gobierno bonaerense, pero sobre todo qué desafíos remarcaría que se vienen por delante en materia de gestión, de políticas públicas, etcétera?
Mira, el eje de gestión de Axel en estos casi estos años, realmente casi 6 años, han sido básicamente reparar y restituir algunas cosas que han quedado en el camino. Fundamentalmente, todo lo vinculado a garantizar los derechos de la educación, de la salud, de la seguridad y fundamentalmente de la infraestructura. Hay un gobierno provincial que, ante el abandono del gobierno nacional, de las tareas elementales que tiene que tener el Estado, del gobierno provincial con un esfuerzo enorme del gobernador y de todos los gabinetes y de los intendentes también, de acompañar y por empezar a, también a resolver las cuestiones que están pendientes. Así que esas cuestiones pendientes tienen que ver con la vida cotidiana de las vecinas y los vecinos.
Esta elección en Provincia de Buenos Aires se realiza con el sistema conocido, ¿no? Las boletas de papel, cuarto oscuro...
No lo aclaré, menos eso, porque tiene que ver exactamente de cuartos oscuros, tanto en escuelas como en algunos establecimientos especiales que están afectados al comicio, y se hace con la boleta, lo que se llama la boleta partidaria, la boleta de papel, tiene dos categorías, una categoría provincial, obviamente, que elige senador y diputado según la sección, y concejales y concejales electorales y la otra categoría. Así que no hay elección de intendente, ni de gobernador, ni nada. Solamente es una elección intermedia que va a tener estas dos categorías y bueno, ahí está la oferta que en la provincia son cerca de 12 cuadros las que compitan.
Javier, vos decías que está todo listo, todo preparado para afrontar las elecciones y más que nada la comunicación desde el correo con la junta, etcétera. Sí. ¿Estamos tranquilos entonces de que todo ese circuito de información y de comunicación está garantizado, se va a poder llevar adelante con total normalidad?
Sí, porque... Exactamente. Mira, hemos hecho los simulacros, hemos hecho tres simulacros que salieron perfectos. Para que se den una idea, un telegrama que es transmitido en una escuela pasa por tres verificaciones, este telegrama, transmitido de manera digital. Ese tiempo, para que ustedes sepan, tarda ese telegrama en pasar por esas tres verificaciones 1 minuto 18 segundos. O sea, 118 segundos. Esto lo tenés que multiplicar por 50 operadores que van a estar online haciendo toda la tarea, así que nosotros vamos a tener 500 personas, 500 de esas que van a estar pasando cada un minuto y pico, van a estar incorporadas. Con lo cual esta es una elección que el resultado estimamos que va a ser también... La ley no permite comunicar el resultado hasta después de las 21 horas, ojo, lo que está dentro de la ley... cuando se haya superado el 30% de escrutado de las mesas en todas las secciones electorales. Así que yo calculo que cerca de las 8 tendremos ya una tendencia muy fuerte, casi resuelta, de la elección judicial.
Bien, perfecto. Bueno, entonces ya sabemos, el domingo desde las 8 de la mañana, sí, algunos tendrán que ir antes, por supuesto, presidente de mesa, fiscales, etcétera. Claro. Pero desde las 8 de la mañana, en la provincia de Buenos Aires, se eligen, de acuerdo a cada sección, diputados y diputadas provinciales, senadores y senadoras provinciales, concejales municipales, consejeros y consejeras escolares. Javier, mucha suerte y éxitos en las elecciones de este domingo. Sabemos que están llevando adelante un trabajo muy intenso, así que el resultado sea mejor que el esperado.
Sí, entendemos que sí, hemos trabajado mucho, realmente en esta elección nos sentimos, es un equipo grande con el que venimos trabajando con todo el área, porque acá se trabaja, digamos, de manera recurrente y transversal, o sea, acá trabaja no solamente el Ministerio de Gobierno, sino para también comprometer el Ministerio de Seguridad a través de tener responsabilidades como el comando electoral, la Dirección General de Cultura y Educación, o sea, tenemos muchas áreas comprometida de manera directa para que funcione, la gente pueda votar tranquila, la elección fluya, no haya inconvenientes y bueno, acatar el designio del resultado electoral de esa noche. Así que bueno, nada. Bueno, les agradezco a todos ustedes, un abrazo y la disposición como siempre.
Muchas gracias, Javier.
Bueno, muchas gracias.
Lo escuchabas entonces a Javier Rell, subsecretario electoral y parlamentario del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, dando un panorama de lo que serán este domingo las elecciones en la Provincia de Buenos Aires.
Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
A todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deporte sostenible, gestión deportiva y desarrollo sostenible.
Deporte sostenible, salud, cultura,
medio ambiente e inclusión social.
Todos los martes de 13 a 14 horas.
El conocimiento no está para colocarlo a pie de nota y decir y exhibir lo que has leído mucho. El conocimiento está para volverlo arma de transformación social.
Herramienta, martillo, llave crece para desarmar lo existente y para ajustarle de otra manera lo existente.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social.
La UNDAB cumple 15 años.
El Faro.
Un espacio de reflexión crítica, un llamado a ver más allá, a iluminar lo que ocultan las voces del poder.
El Faro.
Jueves de 18 a 19 horas.
Por Radio UNDAB.
La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Sumate a la campaña para defender la universidad pública. Con tu firma, apoyás la ley de financiamiento universitario. Entra a sin.edu.ar y prendete a defender la universidad pública.
Patria Futbolera, un programa sobre fútbol en clave política, social y cultural. Todos los martes a las 14 horas. Patria Futbolera.
Por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma. El legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América hispánica. Yo soy Artigas, una novela de Lizzy Rodenas, la historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Lizzy Rodenas, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina.
Si se pudiera convencer al mundo de que Auschwitz no existió, construir un segundo Auschwitz sería más fácil y nada garantiza que engullerá solo a judíos.
La educación en derechos humanos garantiza la formación de una ciudadanía comprometida, con conocimiento de sus derechos, que se compromete en la prevención de estos hechos aberrantes para que no se repitan nunca más.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
La seguridad informática no es un juego. Glosario de Seguridad Informática. Servicio de correo electrónico. Correo
electrónico. El correo electrónico es uno de los servicios para el intercambio de información que más usamos.
Y también uno de los más elegidos por los cibercriminales para robar datos y cometer fraudes.
Por eso te recomendamos que nunca compartas tu clave de acceso.
Pensar que nunca el administrador de correo electrónico ni ninguna otra persona necesitará tu clave para solucionar problemas en tu cuenta de correo.
Recordá que quien obtiene tu clave podrá leer tus correos y enviar mensajes a tu nombre.
Si sospechás que tu clave es conocida por terceros, cámbiala de inmediato.
Cámbiala de inmediato.
La seguridad informática también depende de vos. Si tenés dudas, ingresá en campusvirtual.cin.edu.ar. Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional.
De Pura Cepa, tercera temporada. El programa del Centro de Economía Política Argentina. Todos los martes, de 18 a 20 horas. De Pura Cepa, conducen Martina López y Eduardo Sánchez, junto a un gran equipo de columnistas. De Pura Cepa, por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
¿Sería tan lindo? Es un popurrí de información, cultura, arte, entrenamiento, temas de agenda e historias de vida. Una variedad temática para que cada miércoles tengas una excusa para escucharnos. Sería tan lindo. Miércoles de 14 a 15 por la 90.7 Radio UNDAV.
Radio UNDAV, aire universitario. Radio UNDAV, Radio UNDAV, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAV.edu.ar. Radio UNDAV. Voces críticas para construir futuro.
Minutos de las 2 de la tarde, continuamos a través del aire de Radio UNDAV, haciendo ADN UNDAV, el programa de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda. Saben ustedes, y si no lo saben, se los contamos, se llevó adelante el 94º plenario del Consejo Interuniversitario Nacional. Recordémosle a la gente lo que es el Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Quiere hacerlo usted?
No, dígalo, dígalo usted.
Es precisamente el organismo que nuclea a rectores y rectoras a todas las universidades nacionales del país. Se hace anualmente un plenario, salvo que haya alguna excepción o alguno excepcional. En este caso fue el 94, el 94º. Tuvo lugar en Rosario, ¿sí? En la Universidad Nacional de Rosario. Allí se debatió acerca de qué, Elena.
Del presupuesto universitario,
exactamente,
obviamente.
Del presupuesto universitario que, como ustedes saben, el 22 de agosto pasado quedó aprobado. Recordemos que ya la ley de financiamiento universitario había sido vetada por Javier Milei en el 2024. Se volvió a trabajar la ley, se volvió a presentar, se adecuó, se aprobó en diputados, se aprobó en senadores el 22 de agosto con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones. De ahí en más, desde el 22 de agosto tiene Milei 10 días hábiles para vetar esa ley. Por ahora estamos en suspenso. En función de esto, rectores y rectoras en Rosario se reunieron y pidieron que el presupuesto se maneje en torno ahora, si se tiene en cuenta el 0,8% del PBI, que es lo que pide la ley, en 7,3 billones de pesos, ¿sí?, para 2026. Y también advirtieron rectores y rectoras en Rosario que en el caso de que el presidente Javier Milei vete la ley de financiamiento universitario, se va a terminar en una nueva marcha federal universitaria, como la que ya hubo, si no mal recuerdo, en abril, Elena. ¿Fue?
¿En abril del año pasado?
El año pasado, sí, perdón. Claro, estamos en 2025. Entonces, se convocaría a una nueva marcha federal universitaria en el caso de que el presidente volviera a vetar Que tiene tiempo, Diego, hasta, ¿tendría?
Hasta el jueves.
En el caso, hasta este jueves, de que el presidente presentara antes del jueves el veto presidencial ante la ley de financiamiento, las universidades nacionales estarían convocando una nueva marcha federal.
Hay que destacar que este presupuesto que aprobaron presentar, porque es así, lo aprobaron para presentar, no tiene en cuenta la inflación y tampoco las actualizaciones salariales de los meses restantes del 2025 y tampoco fondos para el desarrollo de ciencia, técnica y arte. Aunque los reclamos por estos puntos van a continuar, deberán ser contemplados por las áreas correspondientes del Gobierno Nacional.
Claro, tengamos en cuenta que el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, en cuanto a este presupuesto de 7,3 billones, lo establece para 2026, sin tener en cuenta esto que dice Diego, que es la inflación, etcétera, y que para el 2027 prevé la ley de financiamiento universitario que el presupuesto para financiar a las universidades pase del 0,8 al 1,5% del PBI. Algo que...
La veo complicada.
Si vamos considerando lo que ha pasado en los últimos dos años en la Argentina con respecto al tema de la educación pública, pareciera estar complicado.
Y teniendo en cuenta también que este es un gobierno que viene gobernando estos últimos dos años sin presupuesto, ¿no?
Desde 2023... O sea, sigue nunca, el mismo presupuesto.
Nunca tuvo la ley de presupuesto aprobada. Ya este año ni siquiera lo mandaron hasta ahora. Con lo cual, todas las partidas que destinan a los distintos programas, a las distintas provincias, a los distintos gastos que tiene el Estado, son a discrecionalidad.
Exactamente.
Así que, bueno, veremos, veremos qué es lo que sucede. Yo calculo que está viajando, creo que Milei, no sé si esta noche o mañana, a Estados Unidos. Tiene aparentemente una cita en Miami para ir a ver a Fátima Flores.
Ah, ¿otra vez?
Ah, bueno, esa información.
¿Pero de dónde saque esa data usted, mujer?
En los diarios.
¿En serio?
Le juro, porque ¿sí? Ella hace un espectáculo.
¿Pero va a Miami?
Tiene todo el chimento,
a
¿eh?
A Miami. Sí. Claro, ella hace un espectáculo.
Poneme la música de Real.
Y él es el invitado de honor.
Mira.
Pero volvamos a esto. Él se supone que viaja hoy o mañana, por lo cual yo calculo... que de
igualmente
pensar
lo
en vetar, sí. Lo va a dejar vetado, lo va a dejar firmado,
dejan,
¿no?
Dejan el veto firmado.
Claro.
Pero también puede firmarlo, entiendo yo, que en otro lugar, ¿eh? No hace falta que esté en su oficina.
Seguramente.
¿Sabe lo que hizo?
No, sabe que no lo sé eso.
Ha firmado, ha firmado un decreto en un programa de radio.
Está bien, pero cuando él viaja al exterior, él tiene que cederle la presidencia a la vicepresidenta. Él... viajando al exterior no está en funciones.
Buen punto.
Entonces no puede firmar decretos.
El decreto va a quedar, el veto va a quedar firmado.
Va a quedar firmado. Claro,
el veto va a quedar firmado.
Lo va a tener
seguramente, previa a la prescripción para el veto, se va a publicar en el boletín oficial.
Esperan a último momento para prolongar y embarrar más la cancha.
Y lo van a tratar de disimular un poco porque se vienen las elecciones este domingo.
Y aparte es acción-reacción. Si yo te presento el veto hoy, automáticamente te estoy dando lugar a que haya algún tipo de reacción. La espero hasta último momento y de alguna forma sigo adormeciendo los días.
Hay que revisar todos los días el boletín oficial, porque va a salir así, escondidito,
exactamente,
¿no? Sin demasiado ruido en los medios.
Seguramente, pero no va a pasar desapercibido para el ámbito universitario.
Obvio que no.
Para rectores, rectoras y para docentes, que en paralelo hay que destacar, más de 3.000 docentes participaron también en Rosario, docentes, estudiantes e investigadores, del primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria. Se llevó también la semana pasada adelante, prácticamente casi ahí nomás.
Con presencia de la UNDAB acá, por ejemplo, Noelia Giorgi, que nos contaba pormenores del viaje allá
del
a Rosario.
Viaje a Rosario.
Que muy bueno, dijo.
Así que se presentaron más de 1.200 trabajos de académicos y experiencias innovadoras para pensar el futuro de la educación superior. Pero bueno, para pensar el futuro de la educación superior, primero tenemos que pensar y tener un presupuesto, ¿no?
Obvio. Y además pensar en los salarios docentes y no docentes, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Recordemos que tanto hoy, lunes primero, como mañana, martes 2 de septiembre, los docentes universitarios nos encontramos de paro.
Correcto. ¿No? Paro docente en las universidades lunes y martes. Con respecto a este tema, hay que destacar, como siempre se dice, ¿no?, que sin salarios dignos no hay universidad de calidad posible. Así que tener en cuenta eso. También podríamos hablar del alto porcentaje de docentes que han renunciado.
Tal cual.
¿Mm?
Tal
Hay cual. Un alto porcentaje en todas las universidades nacionales de docentes que han renunciado a su cargo precisamente porque ya no pueden sostener su nivel de vida o porque no pueden inclusive subsistir.
No les alcanza ni para llegar a las universidades a
Y
a
otra cuestión no menor es la crisis que atraviesan las obras sociales universitarias, uh-huh. que fue un tema que abordaron. El CIN se comprometió a acompañar, a exponer la magnitud de esta emergencia que atraviesan las obras sociales.
Y porque las obras sociales se sostienen en base a los aportes, un porcentaje Exacto. de los aportes de cada uno de los afiliados. Al estar los salarios tan atrás, digamos, los porcentajes sí. de aportes son mínimos. Y convengamos en que todo lo que es medicina... fíjense lo que pasa con las prepagas, aumenta un montón, ¿no? Tanto los remedios, los medicamentos, como las prácticas.
Sobre todo esto que decía Selena del salario del empleado público o de las uh-huh. universidades, que no ha tenido aumento. Por ahí en la actividad privada se han registrado por ahí otros tipos de incrementos, pero y no ahí. Y claro. los insumos médicos, muchos son en dólares, los costos de internación aumentan, los costos hospitalarios aumentan. Y las obras sociales de las universidades tienen que salir a paliar con ese porcentaje que vos decís, claro. que ya no es lo mismo no. 2023, 2022 que ahora. Y tengamos en cuenta eso, que prácticamente no ha habido aumento salarial desde 2023. No solo el presupuesto a nivel para mantenimiento y para funcionamiento de las universidades. Prácticamente no hubo aumento salarial. Entonces, esto hace muy difícil no solo ya la subsistencia del sistema universitario, de las universidades, sino también... de todo el aparato, de los trabajadores, de docentes, investigadores, y también, por consecuencia y efecto dominó, de los estudiantes, de los y las estudiantes. Así que bueno, hasta el jueves, en teoría, estaría a tiempo el presidente Milei de vetar la ley de financiamiento universitario aprobada el 22 de agosto en el Congreso. Veremos qué pasa, esperaremos, estaremos atentos, como siempre, en pie de lucha. ¿Qué más tenemos? ¿Tiene algo? Hoy efemérides. ¿Tiene alguna efeméride para contarme?
Yo tengo una efeméride muy importante.
Cuénteme.
Un día como hoy, hace 3 años, en el año 2022,
¿sí?
Sucedió el intento de magnicidio de la entonces vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, allí en el barrio de Recoleta, cuando llegaba a su casa después de la jornada en el Senado. Se aproximó un sujeto que después supimos que se llama Fernando Sabag Montiel y gatilló 2 veces sobre la cabeza de Cristina con la suerte de que no le salió el tiro, ¿no? No le salió la bala. Y bueno, desde entonces se encuentra detenido, él y su compañera de entonces, que no estoy recordando el nombre, conocido como la banda de los Copitos. Y bueno, se lleva adelante el juicio por el intento de asesinato a estas 2 personas.
Brenda Uriarte.
Pero la jueza de la causa, la doctora Capuchetti, decidió desde un primer momento dividir la causa. Por un lado están juzgados estos 2 personajes, Uriarte y Sabag Montiel, y por el otro se estaría investigando los autores intelectuales, ¿no? Dentro de esta causa, que es la que está paralizada, que es la que no se investiga nada, está congelada desde ese momento, hay pruebas, hay testimonios que involucran o involucrarían al diputado nacional
Milman,
en ese entonces asesor o...
Próximo a Patricia Bullrich.
Claro, funcionario uh-huh. de Patricia Bullrich. Eso está totalmente congelado, pese a que hay pruebas, que hay testimonios, que se lo escuchó en un lugar público decir que cuando la mataran, él iba a estar en camino a la costa, cosa que se dio así, ¿no? En ese momento él estaba camino a la costa. Se tardó mucho tiempo en peritarle los teléfonos, después presentó un teléfono que estaba vacío, que era, a ver, presentó un teléfono que era más nuevo que el momento del atentado.
El
atentado. Así que toda una gran burla, seguramente estos dos marginales de los copitos, Sabag Montiel y Brenda Uriarte, van a ser los que van a pagar con todo el peso de la ley.
Bueno, y un tercero, Carrizo, que fue absuelto hace pocos días.
Gabriel atrás. Carrizo, exactamente.
Que era...
supuestamente...
Era el que les daba el trabajo a los copitos, ¿no?
Exactamente.
En esta otra causa que les digo, también está involucrado el titular, si se quiere, de lo que es Revolución Federal, que eran los que armaban las orcas en Plaza de Mayo, ¿no? Que ponían las bolsas mortuorias en plena pandemia, que estaba siendo investigado que había recibido...
Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, estaba investigado por un...
Por un
monto de dinero exorbitante.
Un monto de dinero que había recibido.
Por trasladar unos muebles o algo por el estilo.
Por realizar muebles. Porque
es carpintero el muchacho.
Era carpintero que había aprendido por YouTube en la pandemia.
Sí, exactamente. ¿No? 1.700.000
Mire qué suerte pesos. Que lo contrató la empresa de Nicolás Caputo,
sí.
Amigo de Macri.
Vinculado a Macri.
Para hacer unos muebles espectaculares para Neuquén. ¿No?
Para llevar a Neuquén. Unos muebles para llevar a Neuquén, 1.700.000 pesos.
Y el tipo era de acá, ¿no? De provincia de Buenos Aires. Pero bueno, esas cosas que hay gente que tiene suerte. Hace un cursito de YouTube y lo contratan una empresa tan importante como la de los Caputo.
Y algo que
eso
agrava...
está congelado, ¿no?
La causa está
investigado.
Ahí, sí. Ya empezó el juicio en 2024. Pero hay algo que hay que destacar y es que el 2 de septiembre... Es decir, al día siguiente, la oposición no repudió en bloque el atentado. Un dato para tener en cuenta.
Digamos, no todo el arco opositor, pero fundamentalmente lo que era el PRO, que es, ¿no? Muchos de sus dirigentes sospechados de esto, y la Unión Cívica Radical, ¿no? Después sí hubo partidos, ponele, la izquierda. Y algunos partidos que si bien son oposición al peronismo, repudiaron el hecho.
Y todo, pero bueno. Todo va a continuar el 10 de septiembre, con las etapas finales del debate contra los dos principales acusados, como claro, decíamos,
que Sabag, son los
Montiel
ejecutores
y Uriarte.
Pero de los autores intelectuales...
Todavía no ha trascendido.
No vamos a saberlo, no creo que se sepa.
¿Alguna otra efeméride tiene usted, amigo Orcoyen?
Hoy es el Día Internacional de la Dactiloscopía. ¿Sabe usted qué es la
dactilografía? No, ilústreme, por favor.
Bueno, busque en Google.
Ok, espérame. La dactilografía sí, la dactiloscopía no. Así que...
Bueno, si el Registro Nacional de Reincidencia fue creado el 29 de septiembre de 1933, mediante una ley.
Sí.
Sin embargo, se escogió esta fecha, el 1 de septiembre, en honor a la fecha en la que un hombre realizó las primeras fichas dactiloscópicas
Bucetich.
Del mundo.
Bucetich.
No se adelante, por favor.
Bueno. Del
no
mundo.
Al lugar. Del mundo, dándole importancia única a los signos o rastros biológicos de los seres humanos al momento de recabar pruebas. Este hombre fue, ahora sí.
Juan Bucetich, el creador de las huellas digitales.
Exactamente.
Gracias a él existe el sistema AFIS en el mundo, a través del cual la Interpol, la policía de todo el mundo, puede identificar a una persona con solo tener sus huellas dactilares.
Exactamente.
Así
esas que
funciona.
Ponemos así para entrar a...
Y sabe
para
que cuando puso...
la entrada y salida.
¿Vio su documento que tiene su huellita digital?
Sí.
Bueno, listo. Ya usted la pueden ubicar en cualquier parte del mundo porque
en cualquier
eso
lado.
Va a AFIS, que es la base de datos mundial de huellas digitales. Gracias a quién... Al argentino Juan Bucetich.
Y aprovechamos para saludar a todos los trabajadores del Registro Nacional de Reincidencia.
Perfecto, entonces, hechas las salvedades. También hoy comenzaba en 1939, la Segunda. 14 fue la primera. 1939 empezaba
ya
la segunda.
Ya con lo de Bucetich estuvo bien, ¿no?
Ah, bueno, claro, confundí de guerra.
Deje a los expertos acá, por favor.
Bueno, claro. Perdón.
Quiere agregar y
primero
ya.
De septiembre, 1939, Segunda Guerra Mundial. Y había otro dato.
Exactamente, el hallazgo del Titanic en 1950. 85, nada, sí, claro, tarde, muy tarde.
Sí. Usted estaba bailando Michael Jackson.
Tenía
Thriller,
un año.
Y ya, que
era un año. Era muy chiquito.
Un año. 84, modelo 84.
Usted estaba bailando eso.
Sí, yo bailaba. Nunca me salió el pasito ese de ir para atrás, ¿eh?
Ya no. Estaba tramitando las jubilaciones.
Se me trababan las topper. Contame qué tenés del pronóstico, dale, así nos vamos.
El pronóstico, dos frases tengo. Pasados por agua, pero siempre que llovió.
Paró.
Exactamente.
Genial. ¿Y qué más?
Ya con eso digo todo.
Frío, ¿va a seguir el frío, Diego?
¿Va a seguir un poco? ¿Pero llamamos frío a esto?
Sí, hace frío.
No, vos porque tenés un grado más de temperatura corporal y no registrás el frío que hace, hermano. Claro, lo que pasa es que él viene del campo y se tapa con el cuero de la vaca. Entonces está acostumbrado. Y yo, no, que va a hacer frío hoy, está calentito. 5 grados bajo cero hace. Y nos tenemos que morir de frío nosotros en la oficina.
Bueno,
hombre.
Lo importante es que deja de llover. ¿Vieron lo que fue ayer domingo?
Sí.
Bueno, un escándalo.
Hermoso,
de agua.
Domingo.
La madrugada de
hermoso.
Hoy.
Hermoso.
Una tormenta la impresionante, la tormenta de Santa Rosa.
Igual, la tormenta de Santa Rosa llovió, pero tampoco fue tormenta.
Sí,
hubo.
Tormenta de Santa Rosa era la
pero hubo sectores afectados, ¿eh? Hubo sectores afectados. Mar del Plata, por ejemplo, fue una de ellas. Sí. Algunos sectores de Ciudad de Buenos Aires y de provincia también. Con caída de árboles y con anegamientos.
Ya se están quejando algunos del campo de que se les inundó todo.
Sí, Orcollo.
Exactamente.
Y entonces... Están pidiendo ya subsidio los del campo que se les
inundó. Ahí te tiramos una manga, Orcollo, para que vuelvas a San Miguel. ¿Qué
bueno,
más?
El martes, jornada más estable mañana, con cielo parcialmente nublado. Y ya decíamos, sin precipitaciones, lo más importante. Temperatura, querían saber.
Sí.
10 grados de mínima. 10 grados de mínima, bueno, está fresquito.
Bueno,
pero 17 la máxima.
Bueno,
estamos bien con 17.
No, pero ahora hay un viento frío horrible,
hay un
Diego.
Viento sonó, ¿no?
El miércoles sube un poquito más la temperatura, vamos a tener 20 de máxima.
Y el jueves llueve.
No, se espera un descenso de temperatura, leve descenso de temperatura. Sí, la mínima va a ser de 5 grados.
Bueno,
eso es mínimo.
Me quedo con el pañuelo.
Pero no va a llover.
Me quedo con la pañoleta.
Sí, sí, hay que sacarle foto.
Hay que sacarle foto, mire qué linda que es. Bueno, nos tenemos que ir. Elena Calvín, gracias por haber estado, como siempre, un placer estar aquí.
Muchas gracias a usted por este programa.
Señor Diego Orcollo, un placer como siempre.
Hasta el próximo lunes.
Vaya despacio en el sur, que respete las velocidades máximas. Gracias Matías Basoldo en la puesta en el aire, Federico Lorenzo en la producción general. ¿El lunes que viene feriado?
No.
Nos volvemos a encontrar entonces a través del aire de Radio UNDAV. Gracias por haber estado del otro lado. Recuerden, la educación no es parte de la vida, sino la vida misma. Chau.